el asunto en el que entramos tiene que ver con la fecha que celebramos hoy, que no solamente es el Día de África, como nos ha contado nuestro invitado Pedro, tampoco es solo el Día de San Beda el Venerable, como nos ha comentado el Padre Sacristán, es que es el Día del Orgullo Friki, querido Mikey.
Totalmente, y tan contentos que estamos.
El Día del Orgullo Friki, las calles se van a llenar de gente que sale a celebrar su afición a los videojuegos, el manga, las películas de ciencia ficción, las de superhéroes, eso que hace unos años estaba visto como gente rara, gente apartada, ermitaños de la cultura, ahora vive un despertar con las películas de Marvel o el hábito de estar enganchado a una pantalla. Te dejo a ti que leas la definición de friki que proporciona la Real Academia de la Lengua.
Dice, persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición. De ahí, bueno, pues que lleguen a vestirse como sus personajes favoritos, a organizar actividades como sesiones de cine, mesas redondas para discutir sobre sus temas favoritos, ya sea manga, superhéroes, juegos de mesa. Y bueno, tanto ha llegado a este fenómeno que hasta hemos traído invitados.
Efectivamente, aquí queríamos hablar con especialistas del fenómeno friki y de hecho tenemos también el apoyo de los alumnos del máster de COPE, que por su edad constituyen una referencia porque conocen estas cosas. Pedro y Ana, ¿nos pueden contar si conocen frikis, si conocen el fenómeno friki, Ana?
Sí, yo sí que lo conozco y también conozco mucha gente que lo es. A mí me gusta en general también todo el mundo ese, pero no llego tanto.
Pero yo digo una cosa, que tengo una duda. ¿Hay que ser friki con estas aficiones que hemos descrito? O yo creía que se podía ser friki sencillamente, yo que sé, porque se tenía una pinta increíble, desastrada, o porque se tenía aficiones obsesivas a las cosas más diversas.
Pues yo creo que también era un poco por ahí, ¿no? No solo será...
Sí, yo creo que sí. Pedro, ¿cómo lo ve?
Bueno, yo creo que es interesante y sobre todo te tiene que gustar algo. Hay personas que no les gusta absolutamente nada y eso suele ser un poquito raro. Y bueno, ser obsesivo con algo sí que ya, cuando ya pasas el límite, ahí la cosa empieza
a ir un
poquito más
para allá. Bueno, por ejemplo, se puede ser efectivamente un friki de la lectura, creo, lo hemos comentado en el anterior espacio. En fin, vamos a ver si es así o no con una persona autorizadísima, porque doña Cristina Martínez, le digo doña, pero es de 35 años, es profesora de sociología en SCUNI, el Centro Universitario de Magisterio. Muy buenos días, Cristina.
Hola, buenos días, gracias por llamarme.
Y de hecho, ¿has hecho una tesis sobre esto?
Sí, he hecho una tesis que además ha tenido cierto éxito, porque conseguí el cum laude y el premio extraordinario de doctorado y parece que ha gustado, la verdad.
Enhorabuena. ¿Y por qué pensaste en el fenómeno friki para tu tesis?
Pues sí, porque yo conocía a mucha gente que estaba dentro del fenómeno friki, que eran frikis, y también mucha gente que estaba fuera y no había una conexión, no entendían muy bien, había muchos estereotipos, oye, ¿esto qué será? ¿Será gente rara? ¿Será tal? Y yo veía que en el mundo friki no solamente era desconocido, sino que tenía una serie de valores muy bonitos, y digo, voy a intentar explicar al mundo, ¿no?, qué son estos frikis. Y efectivamente, ante la pregunta que estabas haciendo, no, o sea, aunque la gente diga, ¿es un friki de los coches o es un friki de la moda? Eso no sería realista.
Ah, ¿eso no sería un friki?
No sería
un friki. O sea, Carmen Lomana no sería una friki de la moda, que tiene armarios llenos de modelos de todos los modistas importantes.
No, en realidad no lo sería. Podemos usar esa palabra, ¿no? Como cualquier otra palabra que decimos, este es un hippie, yo qué sé, porque lleva el pelo largo. Este es un rapero porque un día le has visto, yo qué sé, con una camiseta ancha o lo que sea.
Pantalones ahí, campana.
Claro, la gente utiliza esas palabras, pero no, un friki es de una subcultura muy concreta, pues que le gustan una serie de cosas. Pues ahora estamos oyendo la banda sonora de las Guerras Galaxias, o van a ver unos cómics, una serie en televisión, van a leer unos libros determinados, y sobre todo se ve fácilmente por los puntos de venta. Si van a tiendas de cómics, lo que se vende ahí es friki, y lo que se vende en la tienda de al lado no lo es.
Ah, pues yo no me había enterado en absoluto de lo que tenía que ver un friki con esto. Carmen me pone la misma cara.
Vamos, yo identifico frikis, por ejemplo, con los videojuegos o el manga, pero también puede ser friki eso, alguien que está obsesionado con algo. Imagínate los discos de vinilo, para mí eso también es un friki, pero bueno, nunca está mal.
Sí, o a lo mejor con las naranjas hasta el extremo de que convive con 2 toneladas de ella, solo bebe zumo de naranja y va vestido de naranjito. Eso es un friki de las naranjas, vamos, yo creía, ¿no? Dice Cristina que no.
No, yo no lo calificaría así, pero bueno, es una palabra que se puede usar como cualquier otra, claro que sí.
Enrique Dueñas es pareja de Cristina, él es diseñador de juegos de mesa y escritor de novelas de fantasía, o sea, realmente tú vives del mundo friki, de proporcionar material.
Claro, yo he pasado la barrera, he pasado de ser friki consumidor productor a friki productor, efectivamente. Como volviendo al tema de las naranjas, ¿no? Quiero hacer una cosa sobre la definición. Cristina tiene una definición propia de frikismo que estamos intentando meter en el diccionario y no lo hemos conseguido. ¿Puedes ilustrarnos, por favor, Cristina?
Sí, bueno, no la voy a recitar de memoria, pero que viene efectivamente la parte de conocer algo muy bien y que sea un corpus concreto de cultura que está concretado, ¿no? Que está definido, pues eso, películas, cómics,
una subcultura,
ciencia,
¿no?
Una subcultura concreta.
¿Cuál es la definición
sí, la
que
definición
había dado?
De la RAE, ¿sí? De acuerdo con este otro criterio, sería aquella persona que... Ah, esa es la de la RAE es, clásica, Mikey.
No, esa es la definición de Cristina.
Ah, porque pone aquí. Aquella persona que presenta un interés profundo y un conocimiento extenso con respecto a uno o varios temas minoritarios o subculturales y que deja traslucir su interés por ese u otros temas a través de su comportamiento, forma de hablar o imagen externa.
¿Podéis repetirnos un momento la de la RAE, la primera?
Sí, persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición, que es lo que yo
pero
pensaba.
Pero eso me parece muy mala definición porque ahí entra mucha gente, incluyendo a lo mejor Ferreras, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero es que efectivamente yo pensaba que eso era un friki, el friki de la naranja, el friki de los calcetines.
Yo no conozco a ningún friki de la naranja. Si conoces alguno, te recomiendo
pero
que le saques fotos.
No, por ejemplo, conozco frikis de pintarse las uñas de una manera absolutamente increíble.
Ponía Cristina un ejemplo en el libro que es friki de la cerveza, por ejemplo, una persona que le gusta mucho la cerveza, o el que ha puesto antes, el del friki de los coches, pero que a lo mejor está más socialmente aceptado.
No, pero que es como son expresiones, pero que eso ya, o sea, en fin, el idioma es flexible y nosotros lo podemos utilizar como nos venga en gana, evidentemente, pero yo creo que no es eso.
Yo la verdad que era un poco, menos ellos dos, yo creo que todos compartíamos ese pensamiento de que friki se le podía llamar a cualquier cosa y bueno, desde luego habrá que cambiar esa forma de expresarse.
Mm-hmm. Pero además yo creo que sí que es una cosa muy concreta y muy fácil de identificar, porque normalmente, por ejemplo, hay una película que se llama Clerks 2, que a mí me gusta, que es divertida, que es muy friki. Hay una pelea entre uno que es muy fan de Señor de los Anillos y uno que es muy fan de Star Wars. Yo, a pesar de que esa película me parece divertida y creo que el diálogo es divertido, creo que eso no es una situación que saldría normalmente porque la gente que es fan de Star Wars también es fan de Señor de los Anillos. Y eso es un friki, realmente, ¿no? Y normalmente la misma gente que ama Juego de Tronos es la que ahora ha odiado la temporada final. Quiero decir,
ejemplo,
es todo lo mismo, ¿no? Es el mismo grupo de gente. Y
pero
que...
entonces Pablo Iglesias sería un friki porque sigue Juego de Tronos.
No, porque una cosa es que lo sigas y otra es que para ti sea realmente importante.
Ah, en la vida.
Pablo Iglesias ha visto Juego de Tronos, ha dicho un par de veces que le gusta Juego de Tronos, pero yo no le he visto en la Héroes Comic Con disfrazado de John Nieve. No, aunque tiene el pelo largo y a lo mejor molaba, ¿sabes? A lo mejor,
mejor que con extensiones. Un experto sin duda en ese día que estamos celebrando del Orgullo Friki es Daniel García, tesorero de la Asociación Guardianes de Sevilla. Muy buenos días.
Buenas, Cristina.
Vosotros tenéis una asociación friki.
Sí, aquí en Sevilla.
Ajá. ¿Y en qué consiste vuestro asociacionismo?
Pues básicamente esto surgió de un grupo, de un foro de internet que colaboraban con los salones que se estaban haciendo en aquella época, salones manga de esta cultura japonesa inicialmente, que era lo más bollante. Y con el tiempo pues decidieron asociarse para contar con una infraestructura y digamos un apoyo y una forma de trabajar que les permitiera en el futuro poder seguir colaborando de una forma más organizada, digamos. Y ya con el tiempo pues eso ha ido creciendo y han surgido muchísimas asociaciones. En Sevilla tenemos un montón, más de 10, y también en toda Andalucía hay unas pocas. No sé cómo anda la cosa por ahí fuera, pero la verdad es que tenemos bastante y a lo que nos dedicamos nosotros principalmente es a organizar actividades frikis de esta subcultura, organizarlas y llevarlas a cabo ya sea en eventos que organizamos nosotros y eventos que organizan empresas, ¿no?, u otras asociaciones y nos invitan a nosotros a colaborar con ellos.
Uh-huh. El friki andaluz tiene algún matiz que vaya más allá o menos del resto de los frikis?
Hablo de lo que sé de aquí porque tampoco es que conozca a mucho friki de más allá de Andalucía, ¿no? Porque nosotros también es cierto que nos movemos en este ámbito y como realmente siempre es la movilidad a lo que estamos sujetos, pues nos invitan a salones de aquí, a lo mejor de Granada, de Almería, lo más lejos que hemos llegado. Seguramente haya todo un mundillo en la comunidad valenciana, pero nosotros lo que entendemos es aquí. Probablemente sea igual en toda Andalucía, pero sí es verdad que Sevilla es un foco bastante grande.
Y vosotros os... Dime.
No, le iba a preguntar a Daniel, que hoy como Día Mundial del Orgullo Friki, ¿qué habéis organizado? Porque supongo que para vosotros será algo especial.
Sí, bueno, nosotros lo que hemos organizado hoy básicamente es una convivencia aquí en un parque muy grande de Sevilla, el Parque del Alamillo, que en estas últimas 3-4 semanas, como hemos estado en varios eventos, en la Semana Cultural de varias facultades, pues ha habido algunos interesados que les ha gustado nuestra forma de trabajar, que nos han querido conocer mejor, y digamos que hemos organizado una jornada de convivencia interna de la asociación, donde hemos invitado a todos estos interesados a que nos conozcan y, en fin, a jugar aquí a juegos de mesa, a hacer diversas actividades al aire libre.
Como os me habías comentado, no sé si teníais una actividad que era rol en vivo.
Sí, bueno, nosotros hoy no tenemos un rol en vivo propiamente dicho, pero sí es verdad que solemos hacer roles en vivo en los eventos, sí.
¿Y en qué consiste eso?
Pues un rol en vivo al final acaba siendo una mezcla entre teatro de improvisación y un juego de mesa, pero llevado más allá de la mesa, ¿no? El
o sea, lo que llamamos juegos de rol.
Sí, pero los juegos de rol realmente se dividen en los juegos de rol de mesa y los juegos de rol en vivo. Los de mesa, todo lo hemos visto alguna vez en alguna serie. Es el clásico Dragones y Mazmorras con tu dado de 20 sí. caras, las fichas, lo habitual. Sí. Y nosotros también organizamos partidas de rol en vivo. Los roles en vivo se diferencian en que suelen ser actividades al aire libre o en interiores, pero siempre sin estar sujetos a una mesa o unos papeles, sino que a los participantes pues se les dan una serie de papeles que deben interpretar y una serie de objetivos. Y durante un rato, la duración de la actividad, media hora, una hora, dos horas, hay alguno que se atreve, fingen ser otra persona y cumplir sus objetivos.
A ti, como especialista en el tema, Daniel, por último, ¿te resulta evidente que esto es una subcultura que se refiere a determinados temas y a determinadas aficiones del manga, de los juegos, etcétera? ¿O también entiendes que puede haber frikis de las naranjas, frikis de los calcetines, frikis de cualquier cosa que se viva obsesivamente?
Pues como habéis estado comentando antes, es cierto que podemos, ¿no? Podemos llamar al friki de los calcetines friki porque nos respalda la RAE, pero al fin y al cabo las palabras no son tan importantes en su definición, sino cómo se usan, ¿no? Uh-huh. Y realmente no se usa de forma habitual un friki de los coches o un friki de...
Uy, ¿cómo que no?
Del Fórmula 1, al menos en mi ámbito.
En el lenguaje ordinario sí.
Bueno, seguramente, pero como yo estoy tan metido en este mundillo, pues al fin y al cabo utilizamos ese término, a lo mejor nos referimos a un forofo de los coches o tal, para diferenciar de esta corriente, ¿no?
Sí, ahora ya realmente forofo y friki tienen casi el mismo peso.
Claro, y por eso cuando lo utilizamos nosotros, al menos en este mundillo y en la gente joven en general, pues nos referimos a la subcultura esta, ¿no? Esta corriente de esta serie de gustos que son muy variados, pero que lo recogen un poquito todo.
Sí, sí, sí. Pues creo que nos has aclarado bastante, Daniel García. Muchísimas gracias.
A ti.
Daniel es el tesorero de la Asociación Guardianes de Sevilla, que hoy, que es el Día del Orgullo Friki, han organizado actividades en una plaza de esta ciudad. Hay todo un mundo, y en el manga, en el anime, en subgéneros como el hentai. Esto es una cosa complicadísima, Cristina, lo que has hecho tú sobre el mundo friki en tu tesis.
Sí, además he intentado abarcar todo lo posible, pero siempre hay algo más, ¿no? Por eso ahora estamos con la segunda edición del libro, que hemos ampliado un poco, hemos añadido muchas cosas.
Se llama Dentro del Laberinto de Friki, para quien lo quiera comprar, de Apache Libros.
es que también se vende. Sí, es súper amplio, pero bueno, se hace lo que se puede. Y además eso es lo divertido, ¿no? Que siempre hay algo que te queda por descubrir.
Es que lo que tiene que hacer para venderlo es enviarlo a las asociaciones frikis. Si no envía la editorial el libro, al menos la propaganda del
libro. Yo creo que
no,
porque el libro está pensado para que todo el mundo entienda lo que es el friquismo, entonces a lo mejor es más para vosotros.
Yo es que confieso mi relativo interés. Entiendo que uno que esté obsesionado con este asunto, cuando vea literatura sobre sí mismo, se tiene que flipar.
Sí, mucha gente que compra el libro también están dentro del mundillo, sobre todo también para enseñarlo, ¿no? Para decir, mirad, esto es algo más
serio. ¿Y tú eres friki o te ha dado por ahí por razones técnicas?
Bueno, yo creo que soy más friki ahora que cuando empecé a hacer la investigación de la tesis.
Bueno, de hecho llevas unos anillos muy manga o muy...
Sí, sí, bueno, tengo aquí el anillo único y tengo un dragoncito y todo esto, pero bueno, yo creo que esto es lo mínimo.
Esto,
¿verdad?,
de la rana o lo que sea es divino, a ver, déjamelo
sí,
ver.
Es un dragón.
Es un dragón.
Un dragón rojo.
Pero ese dragón... Mira, lo compró mi madre cuando yo tenía a lo mejor 15, 16 años. Todavía no estaba yo metida en el mundo friki.
Y aún le vale,
sí,
es en de los plata. Dedos, ¿has visto? Qué cuerpazo.
Sí, hago gimnasia.
Bueno, el novio ese propagandista es mogollón de friki también, ¿eh?
Sí, totalmente.
Bueno,
sí.
No sé si queréis hacerle alguna pregunta más
sí,
a Cristina.
Sí, yo tengo una, Cristina. ¿Y se puede considerar que hay diferentes niveles de friki?
Sí, de hecho hay un test que es el friki test o el geek test, ¿no? Porque el origen es americano y tú puedes sacar tu porcentaje de frikismo. Incluso una persona que no es muy friki a lo mejor tiene ahí un 5%, un 6%, y yo os animo a todo el mundo que busquéis el friki test y lo hagáis.
¿Y en qué se basa esos resultados?
Pues te hacen una serie de preguntas y cuanto más sabes de un tema, por ejemplo, una pregunta sería dime el nombre de 5 vampiros. A lo mejor te acuerdas de 5 vampiros o de 6 o de 7, entonces vas sumando puntos. O qué sabes, por ejemplo, de ciencia ficción o de ordenadores o de mitología y ese tipo de cosas. Cuanto más sabes, un poco más friki eres, pero tienes que saber mucho y también amar ese tipo de cosas.
Cristina y Enrique, ¿os molestaría que alguien os llame friki?
No, en absoluto.
O sea, ¿os consideráis como tal?
Sí, y además desde que tengo 14 años, creo, que descubrí la palabra, ya hace eones.
¿Te consideras sí, como tal?
Pero vamos a ver, si es que cuando yo estaba en el instituto, que era el Colegio Ágora, los frikis éramos mayoría, éramos un poco los bullies, ¿no?
Ahora
porque los que no querían venir
en
con
Arturo
nosotros...
Soria.
Sí, efectivamente. Mm. Los que no querían venir con nosotros a ver las dos torres el día del estreno decíamos ¡no, fuera!
Claro, porque, por ejemplo,
dominábamos el cotarro.
En mi colegio no pasaba eso. Nosotros éramos los que jugábamos a las Magic y los chicos lo que hacían era pegarnos patadas a la baraja de cartas.
Aquí jugaban las Magic todo el mundo y además
fíjate.
Hasta...
Que son unas cartas.
Sí, son unas cartas.
Son cartas, pero que utilizas conjuros y sacas monstruos y cosas. O sea, no haces,
o sea,
haces pareja de goblins y
trío
minotauros.
Estás oyendo a nuestros oyentes sensatos, que son los que tienen más de 60 años y se están haciendo cruces.
Frikis mayores de 60 años en mi investigación.
¿También hay frikis mayores de 60?
Sí, claro que sí.
Benditos a Dios.
Sí, en los 60 también había... Está el germen del frikismo. En los años 60, quiero decir, que ese tipo de cosas las ha visto...
¿La influencia japonesa en los 60?
No, influencia japonesa no, pero las películas de James Bond son bastante frikis.
¿Pero qué quedamos?
No, perdona, es que las películas de James Bond también tienen un punto de mundo alternativo. Es que el frikismo, básicamente lo que se basa es en los mundos alternativos. Por eso están los superhéroes, la ciencia ficción, la fantasía, la idea de cosas... que no son mundanas, que no están en nuestra actualidad,
bueno,
que no es comedia
entonces,
romántica.
Si hablas de David
cosas...
Bowie, es mundo alternativo.
David Bowie es 100% friki.
Sí.
O 200% friki. O sea, David Bowie es un friki total.
Es un icono en el mundo friki.
No, pero hombre, una cosa es que te guste David Bowie y otra es que te sepas las canciones de David Bowie, que tengas todos los discos de David Bowie, que te flipe David Bowie, que a lo mejor te disfraces como el Duque Blanco. Eso es otro tema.
Ah, o sea, que tienes que tener una patología que se añade a cierto interés.
Y luego,
perdón.
Las películas de... Hay muchísimas películas de fantasía de los 60, no solo de Disney, están las de Ray Harryhausen, que me gustan mucho a mí.
Bueno, Star Trek.
Hay cosas muy locas. Star Trek es de finales de los 60, ¿cierto? Y luego tuvo un revival más tarde con las películas. En fin, no sé qué decir. La cuestión del friquismo es los mundos de ficción, los mundos alternativos, la realidad
paralela. El coche fantástico
paralela.
También.
Bueno, eso es de los 80 ya.
Bueno, pero
eso es bastante friki, sí.
Sí,
yo creo que la generación...
sí, pero bueno, eso, no sé, yo lo veo ahí más diluido.
Bueno, yo creo que la generación de frikis...
Tenemos que buscar un juez de frikismo.
Bueno, es que yo creo que sí que hay una cuestión con el frikismo, que la razón fundamental por la que se ha vuelto tan popular en los últimos años, y yo creo que es la generación que está como más, podemos decir, más militante con su frikismo, son los que ahora tienen 40 y pocos, o sea, los que tienen como 10 años más que yo, que son los que mamaron en los 80, pues todo eso, el coche fantástico, la mano loca...
Sí, sobre todo también películas como Cristal Oscuro, Dentro del Laberinto, La Princesa Prometida...
Los Goonies, esas cosas...
Sí.
¿Pero se disfrazan del coche fantástico y de Michael Landon?
Del coche fantástico no sé cómo te puedes disfrazar.
¿De Michael Landon?
No, pero de...
Si vas a la convención, a lo mejor...
De los Transformers, sí, claro.
Claro, los Transformers.
Sí, se lo ponen.
Ah, los Transformers, sí. Claro. ¿Y los Power Rangers son también frikis?
Más de los 90, más de nuestra generación. A mí es que no me gustaban desde pequeño. Debo decir que yo no...
Fíjate qué cosa.
Pero bueno, mira, te voy a decir una expresión que creo que te hará gracia, te gustará. Cuando ya admites que eres friki para todo el mundo, es que dices que has salido del blister.
Con esto me quedo. Seguro que muchos oyentes salen del blister oyendo esto. Y desde luego hemos aprendido de esta nueva subcultura y de su amplitud, porque en realidad veo que no es un mundo tan pequeño. Muchísimas gracias a Cristina Martínez, profesora de Sociología de SCUNY, y además por el trabajo de esta tesis. También a su pareja, Enrique Dueñas, que es bastante friki, en efecto.
Muchas gracias.
Además de productor de material friki. Y nos vamos al cine.